Leemos la noticia y luego pasamos a nuestra entrevista. El Tribunal de Apelación en lo penal Primera Sala ayer ratificó la declaración de rebeldía y la captura de Brian Esteban Martínez Jara, uno de los liberales procesados que se encuentran, como sabemos, en el Uruguay, tienen estatus de refugiados políticos. El fallo fue dictado por los camaristas Gustavo Santander, Gustavo Ocampos y Pedro Mayor Martínez. Ellos confirmaron la resolución del juez Gustavo Amarilla del 21 de junio pasado. Justamente se había apelado esta resolución y una de las abogadas que había llevado adelante esto fue la doctora Katia González, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando, querido?
Bien, muy bien, Katia. Queriendo entender cuáles son los alcances de declarar a alguien en rebeldía antes de entrar al caso en sí, la apelación. O sea, si a mí me declaran en rebeldía, ¿qué quiere decir eso?
La rebeldía o contumacia, ¿verdad?, es una figura prevista en nuestra legislación para aquellas personas que, digamos, físicamente no se someten al proceso. Por alguna cuestión, ¿no? Porque están prófugos. En el caso particular, ¿verdad?, yo después vamos a tocar seguramente con más profundidad cuál es un poco el criterio a nivel internacional que se maneja, pero básicamente significa eso, que el Estado, a través de un juzgado, declara que vos no te estás sometiendo al proceso, motivo por el cual, digamos, no tendrías tampoco derecho, aunque tengas abogado, de litigar.
Ah, correcto. Ahora, eso, a ver, quiero presentar la pregunta de la forma más correcta posible. ¿Eso tiene alguna forma de fenecer o no?
No. Realmente lo que hace la figura de la rebeldía es interrumpir los plazos hasta que la persona se ponga a disposición del juez que investiga la causa. Esa es la virtualidad, digamos, de la declaración de rebeldía. En este caso, ¿verdad?, el Ministerio Público solicita la declaración de rebeldía justamente para que no le venzan los plazos de la prescripción, etcétera.
Claro, yo preguntaba esto, a ver, quiero poner en contexto el porqué de mi pregunta, Katia. Yo estoy en la misma situación, soy uno de los chicos, estoy afuera y yo quiero volver a Paraguay eventualmente, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son mis chances de volver, pero que justamente no me metan preso cuando vuelva? Una, supongo, es esto, ¿verdad?, que se revierta la decisión judicial. Pero la otra, ¿hay alguna otra manera o esto es permanente, digamos? O si pasa X cantidad de años, eso prescribe. O sea, pregunto nomás en el sentido de que estos chicos van a tener que estar afuera para siempre si es que no se soluciona lo de su declaración de rebeldía. Por eso preguntaba si tenía algún método o mecanismo por el cual se pueda resolver más allá de estas apelaciones, ¿verdad?
Bueno, primero vamos a hablar en abstracto, ¿verdad? En realidad, claro que cuando cesa el estado de rebeldía es porque uno se pone a disposición, repito, físicamente del proceso. Eso implica que, obviamente, ¿verdad?, en la primera etapa de esa puesta a disposición, probablemente uno tenga que pasar unas horas, por lo menos, privado de su libertad. ¿Está? Ajá, pero correcto. En el caso particular de Brian y los chicos del PLRA, la situación tiene un tinte diferente, habida cuenta que los mismos están usufructuando un derecho constitucional de rango internacional, si es que cabe el término, que es el estatus de refugiado, teniendo en cuenta que la República Oriental del Uruguay ha acogido favorablemente el pedido porque siente en el análisis que los mismos han argumentado serias violaciones a sus derechos humanos, motivo por el cual la situación es un poco diferente de cualquier rebelde normal, digamos, que no tenga este estatus internacional.
Claro, se entiende, claro, perfectamente. Bueno, Katia, pero ahora, o sea, ustedes presentaron una apelación que no corrió, ¿verdad?
Sí, efectivamente, nosotros estamos realmente decepcionados, un sistema judicial apocado que no es capaz de tomar las resoluciones con las debidas agallas, porque acá estamos hablando del procesamiento de 5 individuos por un hecho que es atípico. ¿Qué significa eso? Que su conducta no es penalmente relevante. Cuando Cartes da la orden de apresamiento, porque eso fue lo que se dijo, y a cara descubierta, antes la influencia en la justicia se daba, antes de Cartes, digamos, se daba como que en asados o en reuniones tipo secretas, pero en el caso particular del PLRA se dio de una manera muy desembozada, muy abierta. En ese sentido, nosotros estamos en un proceso sin ningún tipo de garantías, porque están priorizando las formas al fondo de la cuestión. Nosotros podemos procesar a los chicos que se los ve en determinadas imágenes por cualquier otro delito, pero no por la violación a la ley de armas. Y eso es lo peligroso. Ellos intentaron encuadrar la conducta de estos chicos en un crimen. ¿Para qué? Para privarlos de su libertad. Y cuando a ese juego juega la justicia, entonces nosotros claro que estamos absolutamente desarmados y desamparados, Fernando. Y vemos porque a ley pareja nadie se queja, ¿verdad? Y si nosotros nos estamos quejando, es justamente porque criminales que roban el dinero público todos los días son beneficiados no solamente de medidas alternativas, sino de una laxitud lacerante, en donde ningún fiscal ni ningún juez se preocupa de terminar el hecho de corrupción pública investigado. Y voy a poner dos ejemplos. El caso de Víctor Bogado con su famosa niñera y el caso de Ibáñez con sus famosos caseros, que robando dinero público nombran a personas cercanas para ejercer tareas domésticas en sus domicilios. Ellos no solamente están libres, ellos andan a sus anchas en el Poder Judicial. Y la otra cara de la moneda es el procesamiento de estos chicos, repito, por un hecho que no está encuadrado en la ley. Aquí y en Tangamandapio no se podía haberles procesado a ellos por fabricación de bombas Molotov. ¿Por qué? Porque sencillamente, nos guste o no nos guste, las bombas Molotov no están previstas como punibles en la ley de armas. Modifiquemos la ley de armas, te doy la derecha. Pero mientras que tengamos esta legislación, no se justifica. Y sin embargo, el fallo de la Cámara de Apelación y del juzgado de primera instancia lo que hace es medir la temperatura de manera epidérmica y decir si ellos están o no están en el país. Cuando lo que deberían haber hecho, y discúlpame que me extienda, es referirse al fondo de la cuestión y decir, ojo, acá no podemos seguir sometiendo a un proceso a una persona que no ha cometido una conducta penalmente relevante. Porque si lo hacemos, somos nosotros como jueces, como Estado, quienes estamos cometiendo un hecho punible que se llama persecución de inocentes.
Bueno, sí, y se entiende perfectamente. Ahora, justamente al respecto del caso en sí, Katia, mirando un poco la contracara del tema, ¿qué autoridad o quiénes están procesados o qué aclaratorias ha solicitado con tal fuerza la Fiscalía para saber quién dijo disparen adentro de la sede del PLRA o quién le dijo a este oficial que dispare? O sea, ¿quién más está involucrado? A este tipo lo dejaron solo con su alma, ¿verdad? Al que le disparó a Rodrigo, y del otro lado no pasa nada, ¿verdad?
Sí, en plena era democrática se dio un ajusticiamiento extrajudicial por parte de fuerzas de seguridad, en este caso oficiales de policía. Sin embargo, nos quieren hacer creer de que eso fue, digamos, una decisión autónoma de la persona que estaba ejecutando un procedimiento. Y de ninguna manera, en un órgano no deliberante, se puede justificar que un tajachí de cuarta entre simplemente y rompa una puerta en pleno operativo sin que exista una orden superior. Sin embargo, ese proceso no avanza. El que avanza es justamente aquel que se refiere a ciudadanos comunes y corrientes que, ejerciendo un derecho constitucional de resistencia a la opresión y de libre manifestación, los excesos son otra cosa, ¿verdad? Pero ejerciendo, a eso sí se le persigue. Sin embargo, a la gente que verdaderamente puso en peligro la democracia, porque no es fácil, esto ni siquiera es Stroessner, se entró en la sede de un partido a ajusticiar a un ser humano, filmado por cámaras de circuito cerrado. Sin embargo, ese proceso no avanza ni va a avanzar, porque sinceramente, si ustedes ven el nivel y la calidad de ignorancia manifiesta que tienen estos fiscales y de temeridad en la litigación, porque lo que estamos hablando es de gente temeraria, gente que sabe que no le va a pasar nada, gente que sabe que González Daer y esas personas que están sentados en el jurado de enjuiciamiento de magistrados no los van a procesar y destituir por mal desempeño de funciones. Gente que sabe que está blindada y que sus acciones no van a tener absolutamente ninguna consecuencia. Esos son los fiscales que están hoy investigando los casos de la llamada toma del Congreso e inclusive el asesinato de un joven, Rodrigo Quintana. Y Rodrigo Quintana puede ser tu hijo, puede ser mi hijo, puede ser el hijo de cualquier persona. Por eso es que no podemos tolerar, Fernando, como sociedad, tener esta clase de ministerio público que trabaja de una manera selectiva, en donde se indigna y procesa selectivamente. Y repito, a la gente procesada por corrupción pública, todos los beneficios. Pueden hacer lo que quieran, pueden presentar cuantos certificados médicos truchos se les antoje, pueden suspender sus audiencias preliminares 20, 30, 50 veces, sin que nadie tenga los pantalones largos de decirle, usted se va preso porque me está jodiendo. Pero sí, a los jóvenes, a chicos de 16, 17 años, que donde se les ve simplemente en imágenes no haciendo nada, a ellos sí tenemos que meterlos presos en emboscada.
Katia, lo último sobre este punto, porque después quiero preguntarte otra cosa, es ¿qué recurso le queda a ustedes desde la perspectiva legal ahora mismo? O sea, ¿cuál es la siguiente instancia en la que ustedes pueden apelar, digamos?
Nosotros tenemos el análisis que puede ir a una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que finalmente es la que dentro de nuestro circuito legal tiene la última palabra de decir e interpretar lo que dicta nuestra Constitución Nacional. Y por otro lado, también se puede, digamos, y estamos con las manos un poco más desatadas, luchando por uno de los procesados que sí está acá, que es el joven Steven Patrón, ¿verdad? Con él no hay ese inconveniente, puesto que él mismo está, digamos, con prisión domiciliaria y está en territorio paraguayo. Así que seguramente que se van a idear estrategias, ¿verdad?, de manera tal a presentar estas mismas cuestiones que se presentó por Brian, también por Steven Patrón.
Correcto, correcto. Katia, la pregunta que te querés, ¿te puedo sacar un ratito del tema?
Sí, bueno, sí, cómo no.
¿Qué pasó que hasta ahora, o por lo menos yo no me enteré, no estás candidatada para el 2018 a algún cargo?
Fernando, muy difícil esa decisión desde el momento, digamos, que tenemos un Tribunal Superior de Justicia Electoral absolutamente cooptado por el poder de turno, y estamos hablando de las dos facciones mayoritarias. Gente que está operando políticamente con una serie de planilleros, yo te lo digo con toda responsabilidad porque somos los que estamos denunciando el tema del circuito del planillerismo en el TSJE. ¿Qué garantías hay de que esos resultados se respeten? Para mí ninguna. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos en ese organismo que es finalmente el que tiene que dar el aval del escrutinio, están delincuentes. Así nomás es y así nomás será mientras que no exista una resistencia verdadera. Y por otro lado, para mí son fundamentales dos leyes que van a dar algún respiro a la sociedad civil que quiera, digamos, entrar en carrera política, que es, en primer lugar, la ley del desbloqueo de listas y, en segundo lugar, la ley de financiamiento político. Hoy es inmoral lo que se gasta para acceder a una banca. Y para hacer lo mejor de lo mismo, sinceramente me quedo de este lado del mostrador, trabajando en el sector privado como siempre he hecho y dedicando también un tiempo que lo hago, digamos, para luchar contra la corrupción y la impunidad. Es por eso, Fernando, de que realmente yo agradezco mucho, mucha gente se acercó, solicitó que encabece inclusive listas, ¿verdad? Pero acá hay que empezar a predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y ese ejemplo implica madurez política y que aunque no exista el mecanismo de desbloqueo de listas, nosotros desde la sociedad civil y miles de grupos que están atomizados, que finalmente lo que hace es que no ganan ninguna banca, entonces se pongan de acuerdo y se pueda idear algún mecanismo de desbloqueo de listas para que la gente pueda ordenar esa lista y se presente el frente, digamos, desde la sociedad civil como una lista única. O si no, es simplemente perder el tiempo, Fernando. Y realmente yo, con mis actividades, creo que no estoy ya a esta altura de mi vida para seguir perdiendo el tiempo.
Yo te preguntaba esto, Katia, porque durante esta etapa creo que fue muy fuerte. No sé si habían coincidido las protestas estudiantiles, había varias cuestiones donde tu figura emergía Y vos sabés que es muy difícil dentro de la política paraguaya, en la sociedad paraguaya en general, pero en la política, que una figura femenina se alce con fuerza como, a ver, perfilándose inclusive para la presidencia de la República. No hablo solamente del Parlamento. Y parecía muy interesante tu figura en ese momento. Y después como que eso se apagó un poco. Y yo por eso te consultaba. Pues en realidad pueden darse varios factores. Puede darse uno que se enfríe el tema. Otro es que vos misma enfríes las cosas porque consideres que no va a correr y demás. Pero ¿vos crees que todavía estamos muy lejos de tener una mujer presidenta acá en Paraguay?
Desde el momento que existe una unión de la clase opositora o equitativa o progresista, como le quieras llamar, es muy difícil que una figura independiente pueda a este nivel, ¿verdad?, acceder a la primera magistratura. Es tan difícil como acceder a una banca del Senado, repito, con estos números inmorales, ¿quién va a poder, digamos, competir? Cuando nosotros tenemos a la carta cuánto cuesta una banca en el Senado, en diputados, e inclusive cuánto cuesta comprar el Paraguay, ¿verdad? Estamos hablando en algunos libros que se escribieron, investigaciones que se hicieron, que dice que una vez, tomando una raya de whisky, un grupo de amigos, entre ellos estaba Carte, Calega Laverna y otros, dijeron cuánto es lo que cuesta comprar el Paraguay. Y ellos mismos se respondieron, si tenemos 120 millones de dólares, metámosle, compañero, que acá llega el Pato Donald. Y efectivamente fue así. Y hoy justamente nuestra democracia pende de un hilo debido a esa flaqueza de nuestra democracia y también, digamos, debilidad, porque la gente está en su día a día, ¿verdad? Yo te digo porque estoy todo el día en contacto con las personas, ¿verdad? Y no sé si le importa todavía tanto a la sociedad civil involucrarse en política. Es por eso que nosotros vamos a seguir trabajando. Yo no descarto absolutamente nada. Pero también puedo decir que en este momento mi análisis es el que estoy diciendo con total franqueza y transparencia, ¿verdad? Yo creo que el momento de la sociedad civil todavía no llegó. Y yo no me veo militando ni en el Partido Colorado ni en el Partido Liberal. ¿Qué voy a hacer yo ahí, verdad? ¿Cuánto que le denuncié a su plana mayor en su mayoría, verdad? Que cómo yo me reinserto y milito en esas estructuras que son las únicas por el momento que te pueden dar la vía de acceso directo a un cargo electivo.
Uh-huh. Bueno, sí, la verdad, yo creo que en ese sentido, Katia, tenés toda la razón, pero de cualquier manera hay que ir viendo, ¿verdad? Esos perfiles, hay que tratar de lograr mayor paridad también, de que las mujeres puedan ir teniendo espacio, porque yo no sé cómo viviste, por ejemplo, no sé si tiene algo que ver o no, pero siempre la política implícita de por medio, cómo vos viviste, porque vos te habías candidatado para la Contraloría, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sí. Y renuncié a la terna cuando vi que realmente esto era un chanchullo más, ¿verdad? Nosotros hicimos propuestas serias, tanto en la Defensoría del Pueblo, que a mí ese cargo me apasiona, me encanta, porque creo que desde la Defensoría del Pueblo se pueden hacer muchísimas cosas, haciendo un poco de bisagra o puente entre la ciudadanía y el poder político que se erige tan monstruosamente grande. Sin embargo, no hay garantías, porque esta clase política inmunda realmente no tiene ningún interés en poner a los mejores, a las personas que tienen un testimonio de vida y de lucha social, porque ese es el cargo del, por ejemplo, del defensor del pueblo. ¿A quién le pusieron? A un anónimo que lo conocimos en un video prepoteando de una manera descarada a un policía caminera, ¿verdad? ¿Dónde está su testimonio de vida, de lucha? Y hoy estamos sufriendo las consecuencias, y no los políticos, claro que no. La ciudadanía está sufriendo, ¿por qué? Porque no tiene ese interlocutor válido que desde un cargo público, que desde una institución pueda ayudarlo con los problemas cotidianos que se presentan con el poder. Entonces es difícil, Fernando, este país está, no hay que luego reconstruirlo, hay que construirlo de vuelta, porque no da más. Y la juventud debe tomar conciencia de eso, y ocupar espacios, y hacer microresistencia, y no votar, porque vamos a tenerle abogados. Ese tema de que yo soy colorado y yo soy liberal, que soy de cuna, que soy de no sé qué cuánto. Si es que los partidos políticos no se renuevan y volvemos a encontrar a Víctor Bogado, a Ibáñez y a un montón de personeros dentro de esas listas, por no citar solo el Partido Colorado, vamos al Partido Liberal, a un Cardoso, a una Gómez, a una Fonseca, es que lo volvemos a encontrar y nosotros seguimos votándoles solamente bajo la excusa de que yo soy de cuna de tal color. Entonces estamos siendo cómplices de este país que se está destruyendo, que se está autodestruyendo sin ninguna perspectiva de esperanza para nuestros jóvenes. Por eso que hay que hacer una interpelación seria, Fernando, mirándonos al espejo y decir, bueno, ¿hasta qué punto soy responsable de este caos institucional?
Tal cual. Bueno, Katia, muchísimas gracias por este tiempo, como siempre, un gusto.
Igualmente, Fernando, te mando un abrazo.
Otro, hasta luego. Katia González, abogada, hablábamos primero del caso...